Día, sí, aquí estoy.
Doctora Sofía también. Muy bien. Muy buenos días para todos ustedes. Renovamos grabación, expediente, o más bien continuamos en el desarrollo de la audiencia inicial y concentrada de instrucción y juzgamiento del día de hoy, 14 de marzo del 2025, expediente 2023-1160-31, presentado por los herederos del señor Blandón contra el Banco Davivienda S.A. Les recuerdo a los involucrados, la presente actuación está siendo grabada conforme lo dispone el artículo 107. Por favor, para acreditar su comparecencia, abogados, nombre completo, número de cédula y ITP, con eso queda acreditada su comparecencia. Empecemos por la parte activa, doctora Sofía.
Buenos días para todos los presentes. Mi nombre es Evelyn Sofía Rosero Izquierdo, identificada con cédula de ciudadanía 1088-3535-69 de la ciudad de Pereira. Tarjeta profesional número 369-779.
Gracias, doctor.
Muchas gracias a su señoría. Óscar Iván Cardona Montoya, cédula 10-141832 de la ciudad de Pereira, tarjeta profesional número 296672 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura.
Muy buenos días, Ángela María Restrepo Gómez, identificada con cédula de ciudadanía 1020-726078, portadora de la tarjeta profesional 210-649 del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias.
Bien, voy entonces a continuar y habiéndose escuchado los alegatos de conclusión, el despacho tomó un receso por dos circunstancias. Uno, el tema de transporte, y dos, para efectos de analizar el acervo probatorio en su integridad junto con los alegatos de conclusión y las circunstancias reclamadas en el presente asunto, y por tanto va a manifestar las siguientes consideraciones. Primero, hemos verificado todos los presupuestos procesales y esta autoridad es competente para desatar en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento y el desarrollo de la ejecución de las obligaciones a cargo de los involucrados en el marco de los dos contratos objeto del litigio. Es competente a la luz del artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y del artículo 24 del Código General del Proceso. Previo a ello, y teniendo en cuenta que una de las excepciones reclamadas por la entidad vigilada, pues reclaman o cuestionan estos presupuestos procesales y está asociada a la falta de legitimación en la causa, pues me voy a pronunciar frente a esta circunstancia, dejando claro pues que la falta de legitimación en la causa por pasiva, o perdón, de los demandantes por activa, pues más allá de esta circunstancia formal asociado a la inexistencia de algún vínculo obligacional entre los involucrados, pues constituye también un análisis sustancial en el caso objeto del litigio para verificar en la medida en que ésta tiene la entidad de llevar al traste las pretensiones de la demanda, pues entonces tendríamos que evaluarla en el marco de esta actuación. Respecto de la legitimación en la causa, recordemos que la jurisprudencia en providencia del 25 de julio del 2019 ha señalado que o que se define como esa relación de interés directo, legítimo y actual del titular de una determinada relación jurídica o de un estado jurídico. Hace referencia al procesalista Rocco en su Tratado de Derecho Procesal Civil, parte 1, capítulo sí, título 1, parte 2, reimpresión de Temis, en la que analiza una cuestión propia del derecho sustancial y atañe a la pretensión y es un presupuesto o condición para la prosperidad de la demanda. Por tal motivo, el juzgador deberá verificar la legitimación y la causa con independencia de la actividad de las partes o los sujetos al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria según quien pretende y frente a quien se reclame el derecho, sea o no su titular. Y es allí donde me voy a aterrizar en la medida en que en el presente asunto, pues ha existido durante todo el desarrollo de las audiencias y no hay discusión alguna tanto de los actos procesales que devienen de la demanda y de la contestación de la demanda, la existencia de dos contratos celebrados entre el señor Jorge Eliezer Blandón, por un lado, y la señora María Yasmín Perdomo con la entidad vigilada asociada al contrato de leasing terminado en el número 4650, 4665, leasing inmobiliario, que fuese celebrado el 5 de febrero de 2007 respecto de un inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 375-39-44-3, en el que pues no hay discusión alguna sobre la existencia de ese contrato. Es más, reposa debidamente la adquisición mediante escritura pública de ese bien, escritura pública identificada con el número 1471 del 7 de septiembre en la notaría respectiva de Cartago. Y allí observa este despacho pues que se concedió o se celebró este contrato del leasing inmobiliario por una suma de 250 millones de pesos a un número de 60 cánones, una vigencia de 5 años, en el que se establecieron unas condiciones que no están en discusión en el marco de este asunto y que por demás hubo un prepago de esa obligación al momento de desembolsarse, circunstancia pues que reposa o emana de la literalidad del mismo contrato por 100 millones de pesos, dejando claro pues que no hay discusión frente a la existencia de ese vínculo obligacional entre estos dos sujetos. E igualmente, entre estos tres sujetos en realidad, las dos personas naturales y la entidad vigilada. Por otro lado, tenemos que el 1 de diciembre del 2011 se celebró también un contrato de leasing financiero terminado en el número 8228 entre el señor Jorge Eliezer Blandón Valencia y la entidad financiera aquí demandada por un valor de 119.900.000 pesos a 24 cuotas, en el que, como ya lo había anunciado, se celebró en diciembre del 2011 y donde también hubo un prepago, pago anticipado de lo que se lee literalmente, y de ello no hay discusión alguna o no hubo discusión alguna durante las etapas procesales, de 79.900.000 pesos. En ese sentido, pues tenemos claro que el vínculo obligacional que nació entre los involucrados y que indirectamente pues irradia a los herederos del señor Blandón, quienes son los demandantes en la presente actuación, pues hay que evidenciar o verificar tal circunstancia en la medida en que la entidad financiera señala que esta acción incoada por los señores Cristian Eduardo Blandón, el señor Miguel Blandón y la señora María Yasmín Perdomo, como representante del señor Nicolás Blandón Perdomo, herederos del señor Jorge Eliezer Blandón, quien ya pues se encuentra declarado presuntamente muerto conforme lo dispuso la jurisdicción particular a raíz de particularmente el juzgado octavo de familia, en el que pues declaró la muerte presunta en razón a, como ya se ha expuesto en el marco de este proceso, y se lo han indicado de manera uniforme y el unísono los interrogados aquí demandantes, pues que hubo un secuestro del señor Jorge Eliezer Blandón y que con posterioridad a ello pues nunca más se tuvo noticia de él, y por tanto pues se declaró su muerte presunta. En este caso, pues aduce la entidad vigilada que dentro del plenario pues no se evidencia la calidad de herederos de estos sujetos asociados al señor Jorge Eliezer Blandón. Contrario a lo manifestado por la entidad vigilada en su escrito de la demanda, reposa dentro del proceso derivado 00 una escritura pública. Escritura pública terminada en el número exactamente, o más bien, número 3489, emitida por la notaría segunda de la localidad, con el emitida o proferida más bien el 20 de octubre del 2021, en donde se evidencia una actuación adicional frente al proceso de sucesión y a la liquidación de sucesión realizada por los señores aquí demandantes ante la notaría segunda del círculo de dicha zona, en donde comparecieron el señor Miguel Blandón, el señor Cristian Eduardo Blandón y la señora María Yasmín Blandón, también en calidad de representante del señor, que en paz descanse, también Nicolás Blandón Perdomo. Y de allí se extrae y reposa dentro del plenario dicha escritura pública, en donde se evidencia pues la calidad también de los aquí demandantes. familiares. Calidad en la que pues tienen vocación hereditaria y no ha habido o no se ha cuestionado dicha vocación. Es más, dicha vocación también fue conocida por la entidad financiera en otros dos procesos que la entidad financiera promulgó en contra del señor Jorge Eliezer Blandón. Y voy a hacer referencia a esos dos procesos, circunstancia que por demás pues deberá tener en cuenta la entidad financiera, porque mal podría desconocer sus propios actos cuando inicia un proceso contra el señor Blandón ante el juzgado primero civil municipal de Cartago, en el que luego de agotado un procedimiento establecido y ante ese juez natural, pues se procedió a notificar a los herederos debido a la circunstancia de secuestro y a la aplicación de la ley especial en razón a que el crédito pues quedaba en stand-by en razón al secuestro del señor Blandón, e igualmente allá pues se realizaron los emplazamientos de los herederos y por tanto pues la entidad financiera desde el 2021, fecha en la que se emitieron la providencia asociada pues a la terminación de ese proceso ejecutivo, y durante ese proceso ejecutivo ante ese juzgado primero civil municipal pues conocía quiénes eran los herederos. Entonces mal podría venir a decir que desconoce la calidad de los aquí demandantes cuando por demás, tanto en el proceso ejecutivo como en el proceso de restitución de bien asociado a los leasing, que cursó también en el juzgado tercero civil municipal de Cartago, pues fueron partícipes, y en esos procesos pues se registra o se aporta ese registro civil de nacimiento y de defunción del señor Blandón para efectos de verificar la calidad de estos herederos o de la vocación hereditaria de estos sujetos. Circunstancia que por demás el banco pues podrá reclamarla y solicitarla para también tenerla actualizada si es que existe alguna imposibilidad de acceso a los procesos. Entonces, en ese sentido, pues observa este despacho que primero los sujetos aquí demandantes pues han sido reconocidos en esta escritura pública anunciada como los herederos del señor Blandón, y que por demás pues de quienes emergen y derivan a hacer la sucesión es un modo de adquisición de derechos y obligaciones también derivado, pues derivan estos herederos el derecho asociado a los dos contratos objeto de este litigio: el contrato de leasing inmobiliario terminado en el número 4665 y el contrato de leasing financiero terminado en el número 8228. Con ello, pues queda desvirtuada esa falta de legitimación que proclama la entidad financiera y que por demás pues afectaría el marco de este proceso y uno de los presupuestos procesales en el desarrollo de esta actuación. No teniendo eco tal excepción, pues entonces voy a entrar en materia respecto de el asunto objeto de la controversia que originariamente el abogado de la parte demandante ha indicado en sus peticiones: un abuso de posición de la entidad financiera frente al desconocimiento de los derechos de sus poderdantes que derivan de estos dos contratos en razón pues a esa relación de parentesco que contienen con el señor Blandón, que se ve evidenciada tanto en los procesos ejecutivos, en el proceso ejecutivo, en el proceso de restitución, en el presente, y el que deviene de la liquidación o de la adición a la liquidación de la sucesión que reposa dentro del plenario. Escritura pública que también reposa dentro del plenario. En ese sentido, pues es importante recordar que el régimen de responsabilidad que se le exige a las entidades vigiladas, en la medida en que jurisprudencialmente esta actividad financiera es catalogada de interés público, pues es especial. Está irradiada por la Constitución en el artículo 78 y 335 de la misma, y la integran los principios legales concebidos en el Estatuto Mercantil y Civil, así como esos miramentos a la ley especial, el Estatuto del Consumidor Financiero, ley 1328 del 2009, y los principios subsidiarios que devienen de esta ley del sector real, ley 1480 del 2011, que además por de allí deviene nuestra competencia. Recordemos que estos principios, y en el marco de esta actuación, pues exige a la entidad financiera, al ser esta un profesional, al ser esta quien diseña los contratos y los pone en servicio de los consumidores financieros, pues el cumplimiento de determinadas obligaciones como la debida diligencia, el lavado de información, las obligaciones de seguridad, en la medida en que es esta, es la que ejerce, pues la que realiza una actividad como un buen hombre de negocios. Y son los consumidores financieros quienes finalmente se adhieren a este tipo de contratos y su negociación, salvo que se pruebe que hubo alguna negociación, es mínima, en la medida en que los contratos pues, son de índole masivo y por tanto pues, también se adhiere a los consumidores financieros a las estipulaciones allí pactadas. En este caso en particular, repito, no hay discusión alguna frente a estos dos contratos de leasing, en donde finalmente en el fondo lo que hay es una operación activa, donde la entidad financiera realiza un préstamo, artículo 22.21 del Código Civil, que se alimenta con el artículo 822 del Código de Comercio, porque este préstamo es de índole remuneratoria y además pues existe esa desembolso, esa entrega, esa suma de dinero, para la adquisición de un bien como fue el del bien inmobiliario terminado o con el folio de matrícula inmobiliaria terminada en el número 9443 y en este caso también en el del leasing financiero para la adquisición de un BMW de placas RMQ444. Y allí observa este despacho pues que hubo ese desembolso y a su turno en razón a que este es un contrato típico y que tiene una nominación y una regulación establecida en el decreto 2555 del 2010, pues se ha definido este contrato en el artículo 2.28.1.1.2 en los siguientes términos. Y es mediante el cual una entidad autorizada entrega a un locatario la tenencia de un bien para perdón, la tenencia, es que me están escribiendo. ¿Cómo lo define dicha disposición? Es la entidad autorizada entrega a un locatario la tenencia de un bien para destinarlo exclusivamente al uso habitacional y goce de su núcleo familiar a cambio del pago de un canon periódico durante un plazo convenido y en cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario o se transfiere al locatario si este último decide ejercer una opción de adquisición pactada en su favor y paga su valor. De allí se extrae la definición asociada al leasing inmobiliario. E igualmente, pues la entidad financiera en el desarrollo de esta relación contractual, como ya lo hemos indicado, la ley 1328 del 2009 le exige pues aplicar los estándares de seguridad y de calidad en los acuerdos otorgados particularmente y asociados pues a la naturaleza de los contratos o vínculos que celebran con sus consumidores financieros. Y aquí no hay discusión alguna respecto de las características respecto de la opción de compra pactada allí, cuáles eran las condiciones asociadas a la opción de compra a efectos de que el locatario pudiese detentar la calidad o más bien solicitar por parte de la entidad financiera pues la transferencia de derecho de dominio para poder detentar o convertirse en propietario con el ejercicio de la opción de compra en los términos ya indicados. Y entonces tenemos claro pues, que es frente al particular, no hay ninguna discusión. Aquí el objeto de discusión es asociado a una circunstancia que se predica frente al pago de cada uno de los cánones de acuerdo con lo pactado en cada uno de los contratos. Y para ello pues me voy a introducir a evaluar la responsabilidad a cargo de la entidad financiera quien debe desvirtuar que no ha incumplido ninguna de sus obligaciones legales o contractuales en el marco del desarrollo de la relación o del vínculo que existe entre los involucrados. Para lo cual el régimen de responsabilidad, de acuerdo con la jurisprudencia, esto es una sentencia emitida del Tribunal Superior de Distrito Judicial del 10 de marzo del 2016, con ponencia de Marco Antonio Álvarez, quien ha señalado que para que existan estos presupuestos axiológicos de la responsabilidad contractual se debe evidenciar cuatro ítems importantes. Primero, que exista un contrato válidamente celebrado entre las partes, que exista un incumplimiento como la sustracción de manera injustificada de una de las partes del cumplimiento de las obligaciones a su cargo y contenidas en el marco del negocio jurídico. Tercero, de la existencia de un daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que se presenta a una persona de la esfera económica o moral por el incumplimiento de las obligaciones descritas en el ítem anterior. Y tercero, la existencia de un nexo de causalidad entre los daños y perjuicios con el incumplimiento. Elementos todos ellos que deben concurrir para que pueda desprenderse algún tipo de responsabilidad civil contractual y debe trasladar el perjuicio sufrido a la víctima, pues a ese escenario de imputación. Bajo tal cuerpo normativo y jurisprudencial, pues este despacho de analizar el acervo probatorio, vamos a introducirnos al caso en concreto, dejando claro que, como ya lo habíamos señalado, no hay discusión alguna frente a la celebración de estos dos contratos y que indistintamente tampoco hubo ningún cuestionamiento respecto de la vigencia de los mismos y la posibilidad que tiene los locatarios para la opción de compra en los términos establecidos en el contrato, circunstancia que ha sido pacífica en el marco del desarrollo de la presente actuación. En ese sentido, entonces, vamos a verificar el asunto objeto de este litigio se circunscribe al ejercicio, como lo exclama o como lo demanda la parte activa en el marco de este proceso, de la opción de compra, en la medida en que ellos exponen desde su escrito de la demanda que el precio pues ya se encuentra pagado y que por demás se ha consignado los valores establecidos en los contratos para el ejercicio de la opción de compra y a su turno para la ejecución de esa prestación de hacer, porque es una prestación de hacer, la transferencia de derecho de dominio en la medida en que respecto de estos dos contratos, tanto el leasing inmobiliario como el leasing financiero, terminados en los números 4665 y en el número 8228, pues ya se encuentran debidamente pagados. De antemano debo señalar que, como bien lo señaló la abogada en sus alegatos de conclusión de la parte pasiva, pues esta acción tiene una naturaleza especial. Es una acción de protección al consumidor financiero y pues esta es respetuosa, igual que cualquier otra acción o proceso que conozca la jurisdicción ordinaria de las decisiones que se hubiesen adoptado ante los jueces ordinarios por el juez natural. Y mal podría utilizarse esta acción de protección al consumidor financiero para revivir, para cuestionar o para desconocer las decisiones que hubiesen emitido otros jueces. En los alegatos de conclusión, la parte demandada trae a colación una circunstancia asociada a la congruencia conforme lo dispone el artículo 281 del Código General del Proceso. Pero lo cierto es que esa congruencia se predica desde esas acciones. La acción del proceso ejecutivo que cursó ante el juzgado primero civil municipal y de lo resuelto por el juez tercero civil municipal de Cartago respecto del proceso de restitución que la entidad vigilada incoa en contra de los aquí herederos. Esa congruencia no le es extensible. Es más, quiero que los consumidores financieros que están aquí presentes entiendan que no tienen esos tentáculos para desconocer esa decisión que fuese adoptada por la jurisdicción ordinaria. Es que no podemos desconocer que la acción de protección al consumidor financiero tiene una génesis y una naturaleza especial y deviene de esa asimetría de la relación contractual que por demás deviene de la confianza que otorgan los consumidores financieros a las entidades vigiladas para que tanto desde el momento de la colocación del contrato como durante el desarrollo del mismo, porque este es de tracto sucesivo, pues la entidad financiera respete lo pactado y entre ellos está la posibilidad de los herederos de realizar esta opción de compra. Más allá de si la liquidación que se llevó a cabo ante el juzgado primero civil municipal en el proceso ejecutivo quedó bien hecha, pues ese era el escenario que le otorga la ley a la entidad financiera para presentar otra liquidación, para cuestionarla, para recurrirla, es más, para presentar cualquier otro mecanismo para efectos de dejar sin efecto o sin ejecutoria esas providencias. Esta acción es respetuosa de las decisiones de los jueces naturales. Y entonces, pues este no es el escenario para introducir argumentos los cuales fueron desatados en el escenario natural. Es más, verificando la providencia emitida por el juez primero civil municipal el 2 de septiembre del 2021, se extrae de la misma que fueron emplazados los herederos del señor Platón. Es decir, la entidad financiera sabía desde el 2021, desde esa providencia, pues que el señor Platón ya estaba muerto. Segundo, que el 25 de enero del 2021 hubo providencia que ordena seguir adelante con la ejecución y a su turno unas liquidaciones del crédito. Y en dicha providencia se indica en su parte resolutiva que hubo una terminación por pago total de las obligaciones inmersas en el presente litigio asociadas a los dos contratos de licencia, terminado en el número 4665 y terminado en el número 8228, que por demás, ese juez natural resolvió levantar las medidas cautelares y autorizó el desglose de los títulos valores a favor del ejecutado. Y entonces, de allí, de esas disposiciones, como ya lo veremos más adelante, pues se puede leer literalmente de lo consignado en dicha providencia de decisión de ese juez, se puede leer literalmente que hubo una terminación por pago total, más no como lo pretende o lo expuso la abogada de la parte demandada en el marco de esta actuación, que era de los cánones o de las cuotas en mora que se hubiesen reclamado en el marco de ese proceso. Que este no es el escenario para introducirnos a verificar algo que es nítido, que fue consignado por el juez natural en ese proceso. Tan es así que con posterioridad a esa providencia y quedando ejecutoriada, y ahí es donde me voy a detener, hubo un auto de ese mismo juez, juez primero civil municipal, que en el radicado, para que no quede duda, igual ha sido ventilado durante este proceso, pero lo voy a traer a colación, en el radicado 2014-00-360 presentado por la entidad vigilada en contra del señor Jorge Blandón, y por el curso de ese proceso así se pudo extraer. Dijo en esa providencia del 19 de enero del 2022 que el desglose fuese a la parte demandante. Es más, desde la providencia del 2 de septiembre del 2021 se indicó en un ítem que el desglose de los títulos valores fuesen al ejecutado. Y entonces vamos a verificar respecto de esa circunstancia y esa fuerza de ejecutoria que emana de la ley procesal. Esto no es una circunstancia que este despacho lo extraiga, sino que la misma el estatuto del Código General del Proceso así lo señala, y en su artículo 302 le da una fuerza de ejecutoria a las decisiones adoptadas por el juez natural. Indistintamente que yo o que la entidad financiera, como lo expone, pues señale que hay algún saldo en sus registros financieros pendientes por asumirlo por los herederos asociados a los contratos de leasing. Pero lo cierto es que la providencia dice pago total. ¿Y qué significa una ejecutoria? Que las providencias proferidas en audiencia requieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante, cuando se pidan aclaraciones o complementaciones, la ejecutoria quedaría una vez se resuelva dicha solicitud. Así lo dice el Estatuto Procesal Civil. Y recordemos que estos términos del mismo estatuto, conforme lo dispone el artículo 13 del Código General del Proceso, son de orden público y de obligatorio cumplimiento, de donde emerge esa confianza legítima y seguridad jurídica en las decisiones que adopte el la autoridad respectiva en el marco de los procesos. Sobre el particular hay una providencia de la Corte Suprema de Justicia del 31 de julio del 2007. Cálenme un segundo, por favor. En ese sentido, esa providencia del 2007 señala y indica, y voy a traerla a colación, lo siguiente, y es como los recursos que, digamos, de acuerdo con lo previsto en el código, se infiere como los recursos que tienen la virtualidad de prolongar el término de ejecutoria de las providencias judiciales son únicamente los que fueren procedentes, y de modo que si de entrada o a posteriori se puede concluir que no lo eran, la firmeza de dichos pronunciamientos se retrotraen al momento del vencimiento de los 3 días siguientes a su notificación o al de señalado para la interposición de los que fueren procedentes, pues si determinado recurso no lo era, es de entender que jamás se interpuso. Y aquí están haciendo esta referencia y voy a hacer un símil respecto de la acción, y es que si no era procedente en razón a la naturaleza de ese proceso el recurso que se hubiese podido ventilar, pues menos puede ser procedente este tipo de acción para cuestionar la ejecutoria de una decisión que fuese adoptada por el juez natural. Y es más, es que en relación con ese principio de publicidad de la actuación judicial, la cual pues le otorga ese principio rector que es frente a todos los administrados en las circunstancias expuestas en el marco de un proceso, pues esta también respeta el debido proceso. Y es deber del juez poner en conocimiento a los sujetos procesales y a la comunidad en general los actos que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación. Y aquí lo que podemos evidenciar es que con esta providencia, pues lo que se le indicó a la entidad financiera es la extinción de la obligación por pago total de las obligaciones a favor de los herederos del señor Blandón. Y sobre el particular, también hay una sentencia de la Corte Constitucional C-641 del 2002 que resalta la ejecutoria de las providencias judiciales, abro comillas, y sus efectos jurídicos. Es pertinente resaltar algunos de los efectos jurídicos que se producen a partir de la ejecutoria de una decisión judicial. Primero, el fallo resulta obligatorio para los sujetos procesales y por ello es susceptible de ejecución, o en otras palabras, la sentencia ejecutoriada constituye un verdadero título ejecutivo. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Esta acción no es de naturaleza ejecutiva y las pretensiones reclamadas, porque así lo trajo a colación en los alegatos de conclusión la abogada en la parte demandada, y es que lo que se pretendía aquí era la ejecución de una decisión judicial, ¿no es cierto? Aquí lo que se pretende es el ejercicio de esa opción de compra que es una obligación de hacer a cargo de o en favor de los herederos del señor Blandón, del locatario, y a cargo de la entidad financiera. No es un título, si bien la sentencia es un título ejecutivo, como lo acabamos de expresar, pues aquí no se está reclamando, no se está pidiendo la ejecución de ese título ejecutivo, sino las obligaciones que emergen de los contratos, que es esa opción de compra. Cierro el comentario. Segundo, y continúo con la referencia asociada a la Corte Constitucional. Segundo, la determinación tiene un alcance imperativo y de obligatorio cumplimiento en relación con con los distintos sujetos procesales y frente a las autoridades públicas, en la medida en que puede imponer a otros funcionarios de distintas obligaciones o precisar una determinada condición de la persona ante la sociedad, por ejemplo, mediante la identificación de un estado civil. Tercero, asimismo, permite garantizar la vigencia del ordenamiento jurídico como atributo de la soberanía estatal, ya que las decisiones judiciales deben ser observadas y respetadas por todos los operadores jurídicos. Por último, establece una obligación de conducta a cargo de algunos sujetos procesales que debe ser acatada voluntaria o coercitivamente. Entonces, tenemos aquí que la decisión proveniente de este juzgado el 2 de septiembre del 2021 pues se encuentra en firme. Y lo contenido en ella, y ahí voy a introducirme, pues no puede ser entendido de otra manera o interpretado de otra manera porque es nítida su decisión. No hay ni vacíos ni contradicciones en su parte resolutiva. Es más, si la leemos, dice declarar terminado el proceso por pago total. Segundo, levantar las medidas cautelares. Tercero, ordenar el desglose del título a favor del ejecutado. ¿Qué nos dice la regla de la experiencia y de la lógica? Que si se entrega el valor de los títulos valores o los pagarés que fuesen el fundamento del proceso ejecutivo o los contratos que fuesen el fundamento del proceso ejecutivo al ejecutado es porque hubo un pago total. De lo contrario, ¿se entregaría a quién? Pues al ejecutante en la medida en que la obligación aún no está extinta o pagada. De acuerdo con lo pactado. Tan es así que recordemos que hubo otra providencia del 19 de enero del 2022, es decir, casi unos meses después, de septiembre del 2021 a enero del 2022, en donde el ejecutado solicitó la entrega de los títulos y ese juez natural ordenó el desglose de los mismos. ¿Ello qué nos traduce? Que hubo una decisión de ese juez natural en donde evidenció el pago total emanado de las obligaciones de los contratos de leasing objeto del proceso ejecutivo. Es más, si nos vamos a la definición del diccionario de la Real Academia, ¿qué significa pago? Pues es esa prestación debida de acuerdo con el vínculo obligacional. ¿Y qué es total? Lo total es general, universal y que comprende todo en su especie, es decir, lo pactado. Y es allí entonces donde tenemos que desde ese momento pues, hubo una determinación, una decisión ejecutoriada por parte de la autoridad o del juez natural, la cual pues irradia las distintas actuaciones que la entidad financiera agotó contra los herederos del señor Blandón, porque a su turno, teniendo en cuenta tal decisión, el proceso de restitución de tenencia que cursó ante el juzgado tercero civil municipal de Cartago, pues también resolvió declarar la excepción de pago y ordenó devolver los recursos que estaban allí depositados a los demandados. Y es allí donde me voy a centrar, en la medida en que ya con esa providencia del 25 de mayo del 2023, donde pues, se determina o se declara por ese otro juez natural el proceso de restitución por pago que emerge de la decisión igualmente del juzgado primero civil municipal de Cartago en la providencia del 2 de septiembre del 2021, pues lo que evidencia este despacho es que hay una conducta por parte de la entidad financiera de desconocimiento del ejercicio o de imposibilidad de realizar la opción de compra en pago a favor de los herederos. Más allá del relato que ellos mismos puedan tener en el marco de su interrogatorio, el cual, si bien es contradictorio, no desvirtúa ni pone en tela de juicio las decisiones emanadas por el juez natural y el poder que tiene una providencia judicial. Es más, dentro del interrogatorio de parte, el representante legal de la entidad financiera confesó que conocía la participación de estos dos procesos, tanto el ejecutivo como el de restitución, y que participó la entidad financiera y que no había realizado ninguna actuación de recursos o cualquier cualquier otra acción, ya sea de índole constitucional, para romper la ejecutoria de la providencia que emana del juzgado primero civil de municipal emitida el 2 de septiembre del 2021. Y en ese sentido, sí trajo a colación que en el haber de los estados del banco todavía un saldo, pero al respecto, nada hizo la entidad financiera en ese escenario para poder demostrar que efectivamente tal providencia no estuviese ejecutoriada. Y en ese sentido, pues este despacho mal podría introducirse a reabrir una liquidación, unas circunstancias que, como ya lo he repetido, no son de mi competencia, porque se encuentran definidas por el juez natural. Es más, analizando la conducta de los herederos del señor Blandón, observa este despacho que ejercieron la opción de compra una vez se terminó el proceso de restitución ante el juzgado tercero civil municipal, en la medida en que dentro del plenario hay una providencia que se emitió el 25 de mayo del 2023, y una vez tal juzgado genera o declara próspera la excepción de pago, proceden los herederos a realizar la conducta consignada en los contratos ya referidos 4665 y 8228, de acuerdo con lo en ellos estipulado, y el 6 del 06 del 2023 procedieron a realizar dos pagos con destino a la entidad financiera. Uno de 1.500.000 pesos asociado al leasing inmobiliario que se acompasa con lo establecido y pactado en el contrato para poder ejercer la opción de compra una vez se paguen los cánones. Circunstancia que, como repito, ya fue declarada por el juzgado primero civil municipal en la providencia del 2 de septiembre del 2021. Y segundo, pues también realiza un pago y de ello cuenta hay evidencia de una prueba documental, los recibos del 6 del 06 del 2023, también de 400.000 pesos asociado al leasing financiero que involucra el vehículo. Y con ello, pues redunda además lo manifestado por los herederos del señor Blandón. Desconocen, porque se puede evidenciar de su declaración que no todos conocen el manejo financiero y de administración de los bienes del señor Blandón, los cuales estaban concentrados en el señor Miguel, quien se encargó y quien manifestó claramente que desde que su padre fue secuestrado y a su turno pues fue declarado muerto presuntamente por la desaparición, procedió a realizar los pagos de los prediales, de los servicios, a seguir manteniendo los negocios y la administración de los bienes y, por tanto, de las obligaciones que emergen también del contrato de leasing, porque es importante recordar que en el contrato de leasing, si bien el propietario de estos bienes es la entidad financiera, le corresponde al locatario mantener todas las obligaciones que devienen de los prediales, los servicios, como lo declaró el señor Miguel en su interrogatorio de parte. Circunstancias que deberán estar al día al momento de realizarse la tradición, porque de lo contrario, pues no se podría hacer, conforme a lo pactado en el contrato. En ese sentido, este despacho, analizando el asunto y recordando sus presupuestos de responsabilidad, pues tenemos que existe un contrato de leasing, el cual, pues aún a la fecha, se encuentra y que en el 2023 los demandantes iniciaron esa opción de compra de los dos contratos de leasing. Segundo, que acotaron lo establecido en el contrato para efectos de realizar la consignación y dar aplicación a lo pactado en los mismos contratos. Y esto es, como ya lo había señalado, la consignación de las sumas pactadas en el contrato celebrado entre en vida en señor Blandón, que en paz, y la entidad financiera en cada uno de los dos contratos objeto del presente litigio. Y en ese sentido, pues observa este despacho primero que su IVA hay un incumplimiento por parte de la entidad financiera y es el reconocimiento de las decisiones judiciales en la medida en que aquí, pues más allá de lo que ella pueda traer de su construcción financiera, la cual pues está huérfana de prueba porque viene exclusivamente de la manifestación del representante legal de la entidad financiera, y que por demás ni siquiera se necesita porque lo reclaman de un dictamen pericial que el cual por demás está, fue denegado porque la circunstancia de pago de las obligaciones objeto de este litigio pues viene de una decisión debidamente ejecutoriada por un juez natural. Y allí está el incumplimiento de la obligación a cargo de la entidad financiera en la medida imposibilitado el material probatorio allegado al presente asunto del ejercicio de la opción de compra de los herederos. El nexo causal deviene de la misma relación contractual a la luz del artículo 16.16 del Código Civil, en la medida en que no hay discusión alguna y fue pacífico en el marco de este proceso la existencia de los dos contratos. 46.65, leasing inmobiliario, 85.28, leasing financiero. Y entonces, recorriendo ese mismo pacta sunt servanda que invoca la entidad financiera en su contestación de la demanda, pues este despacho exige, reconoce a cargo de la entidad financiera el acatamiento de lo estipulado en su contrato respecto de los locatarios demandantes o de los herederos del locatario demandantes en la presente acción, porque deberá la entidad financiera agotar lo pactado en el contrato. Respecto del primero, la cláusula vigésima cuarta señala que una vez terminado el contrato y que, corrijo, perdón, vigésima quinta, estoy tratando de leer aquí, vigésima quinta señala opción de adquisición, una vez cumplida en todas sus partes el presente contrato con el fin de no dar aplicación a la cláusula vigésima tercera, que es la determinación del contrato, la persona que se indica en la sección 1, en este caso los herederos del señor Blandón, tendrán la opción de adquisición irrevocable del inmueble, que se describe en la sección 1 de este contrato, en la fecha y por el precio allí indicados. Señala igualmente dicha cláusula. Los gastos, impuestos y demás erogaciones ocasionados por el ejercicio de la presente opción de adquisición serán a cargo de quien la ejerza. Es allí entonces donde la entidad financiera deberá acatar lo acordado y permitirle a los consumidores financieros, a los herederos del señor Blandón, ejercer la opción de adquisición de los bienes inmersos en los contratos de leasing, debido a que se encuentran pagas las obligaciones y estos cumplieron conforme lo pactado, pagando el 6 del 06 del 2023 las cifras y los valores establecidos en la misma sección primera del contrato. Con ello, pues trae al traste esa excepción denominada pacta sunt servanda, que por demás deviene, y este despacho lo evidencia, y es la aplicación de esa misma pacta sunt servanda en favor de los herederos, los cuales pues son los que tienen esta vocación para ejercer la opción de compra, cumpliendo con los requisitos establecidos por la entidad financiera, aportando los documentos respectivos que den cuenta de su calidad, sin que le sea cercenada esta opción. Y respecto del otro contrato, que es el contrato de leasing financiero, en la cláusula 25 señala opción de adquisición y trae a colación exactamente lo que ya hemos anunciado con anterioridad, que es esa opción de compra una vez cumplido con los requisitos y siempre y cuando no se haya dado aplicación a la cláusula 23, que es la terminación del contrato, asumiendo, claro está, los herederos, los gastos, impuestos y demás erogaciones que, pues, por ejercer esa opción tendrían que ser a cargo del consumidor financiero. En esos términos, pues este despacho observa que no hay eco de esas excepciones, que no se encuentran debidamente aprobadas, esas excepciones invocadas por la entidad financiera, y que por el contrario, pues sí están cercenando los derechos de los herederos del señor Blandón como consumidores financieros al ejercicio de esa opción de compra, agotando, claro está, lo establecido o lo pactado dentro del mismo contrato que le es oponible y enrostable a la misma entidad financiera de acuerdo con lo allí determinado, reconociendo la ejecutoria de las decisiones. Dentro de las peticiones que involucran la presente actuación, este despacho evidencia que se reclaman unas sanciones ejemplarizantes frente a la entidad vigilada. Esta autoridad, si bien tiene unas facultades sancionatorias en materia de pruebas y en materia de incumplimientos de providencias o cuando una conducta a cargo de la entidad vigilada sea reiterada y tenga determinada connotación, verificando, claro está, la proporcionalidad y razonabilidad de la misma, pues no es la competente para imponer ninguna sanción respecto de la entidad vigilada, porque para eso está la superintendencia y las demás delegaturas, quienes, pues, luego de agotar un proceso sancionatorio a la luz del CEPACA, que es distinto, aquí somos jueces, y en ese sentido, pues, allá deberá ventilarse si existe algún comportamiento que deba ser evaluado y, por tanto, sancionado a cargo de la entidad financiera. Tampoco observa, pues, este despacho que existiese algún enriquecimiento ilícito en la medida en que, pues, la propiedad la detenta la entidad financiera. Y pues más allá de lo que pueda evidenciarse, pues es que hubo una decisión, como ya lo he señalado de manera reiterativa, por parte de un juez natural donde se consignó el pago total de la obligación y por tanto, pues esto le da el derecho a los quien tiene vocación hereditaria del señor Blandón a ejercer esa circunstancia de opción de compra. Aduce también dentro de las peticiones una cosa juzgada que, pues, en el presente asunto no es aplicable en la medida en que la circunstancia objeto del litigio que se ventilaron y cada objeto del proceso ante cada juez natural tiene un fin distinto y un objetivo distinto, porque otro cuento sería aquí, en gracia, pues, de discusión, tienen ante el juzgado tercero civil municipal hubiese prosperado ese proceso de restitución de bien en el que por su naturaleza se declara terminado el contrato de leasing, es decir, los dos contratos de leasing y se ordenan las restituciones. Pero en este caso, y analizando las documentales dentro del proceso, las cuales, pues, no han sido ni discutidas ni cuestionadas, es más, fueron aportadas tanto por el demandante como por el demandado, quienes participaron dentro de esos procesos, evidencia que hubo fue la prosperidad de esa excepción de pago. Lo que se traduce es con la facultad, o con lo que traduce es la facultad o el derecho que tienen los consumidores herederos del señor Blandón de ejercer esa opción de compra que deriva de ese proceso ejecutivo en donde se estaba reclamando el pago de las obligaciones a cargo del señor Blandón que emergen de los dos contratos de leasing involucrados en esa actuación. Y entonces lo que sí tendría eco dentro de las peticiones involucradas en el presente asunto, reiterando, aquí no estamos ante un proceso ejecutivo ni estamos ejecutando, porque no es nuestra naturaleza. No es como 1480, esa la posibilidad de conocer asuntos ejecutivos y laborales. Por demás, entonces lo que estamos aquí es evidenciando la ejecutoria de una decisión donde se declaró, reitero, pago total de las obligaciones y reconociendo ese transcurrir de lo pactado a favor de los herederos del señor Blandón en el ejercicio de la opción de compra, para lo cual pues tendrá que la entidad financiera, dentro de los 15 días siguientes a la presente audiencia, los herederos del señor Blandón deberán agotar de acuerdo con el reglamento de la entidad financiera y probar la calidad que detentan frente a la entidad financiera para cumplir y se le ordena a la entidad financiera que una vez ellos dentro de los 15 días siguientes presenten la documentación asociada a su vocación hereditaria del señor Jorge Eliezer Blandón, deberá dentro de los 20 días siguientes la entidad financiera procederá a acatar lo ordenado dentro de sus propios contratos señalado en la cláusula 25ª de la opción de compra y en la cláusula, eso es del leasing financiero que es el terminado en el 8228 y del leasing inmobiliario la cláusula de la opción de compra de bienes de la estipulado en la vigésima ambas son en la 25ª de cada uno de los contratos, tanto del leasing inmobiliario 4466 como del leasing financiero 8228, para que una vez probada la calidad efectiva de los sujetos aquí involucrados de acuerdo con el reglamento de la entidad financiera en aras de agotar esa tradición, pues deberá proceder primero a probar esa calidad, segundo probar que han estado al día en el pago de esos emolumentos que le son exigibles al locatario para que una vez acreditadas tales circunstancias proceda la entidad financiera máximo en 20 días siguientes a realizar la tradición de los bienes dados en leasing. Esto es del bien identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 375-39443 y del vehículo BMW con placas RMQ444. Respecto a los demás perjuicios de índole inmaterial que reclama los demandantes aquí en el marco de esta actuación, observa este despacho que no hay ningún nexo de causalidad frente a ello, pues porque toda esta circunstancia se deriva pues de un dolor que viene de un tema del Estado y la seguridad que debe prestar a todos los sujetos que viven en su territorio. Entonces, trasladarle tal circunstancia de seguridad por la desaparición forzada de su padre, circunstancia que por demás está huérfana de prueba, ninguna circunstancia asociada psicológica, no hay ningún reporte aportado dentro del plenario. Y es más, dentro de los interrogatorios de parte agotados a cada uno de los herederos aquí involucrados en el marco de esta actuación, remembrando las circunstancias, no observa este despacho que existiese alguna circunstancia de índole inmaterial que deba ser reconocida y que ésta sea indilgable al comportamiento de la entidad financiera indistintamente de este ejercicio de la opción de compra que deviene del desarrollo de los contratos de leasing. Por tanto, se deniegan. Finalmente, este despacho no va a haber condena en costas. Me abstengo de producirlo en la medida en que, como ya lo señalé, pues no todas las peticiones que fuesen reclamadas en el marco de esta actuación han sido reconocidas. Y por tanto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve declarar no aprobadas las excepciones de falta de legitimación en la causa de pactación servanda en los términos expuestos por la entidad vigilada, inexistencia del Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda y de la IN. Esas dos excepciones. Segundo, declarar el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la entidad financiera y, por tanto, una vez los demandantes con vocación hereditaria del señor Jorge Eliezer Blandón cumplan con los requisitos establecidos en la parte emotiva, pues tendrá la entidad financiera 20 días siguientes, una vez se encuentre acreditada el pago de estos emolumentos asociados a los bienes dados en el leasing y al pago de las distintas expensas y prediales o tributos que deban estos generarse, pues procede a realizar la tradición de los mismos a favor de los herederos, agotando lo establecido en la cláusula 25ª de cada uno de los contratos. Para lo cual se le conceden 20 días, una vez condicionada a que los consumidores financieros pues deben acreditar y cumplir con el reglamento establecido y probar que se encuentran al día, reitero, en los emolumentos ya referidos, conforme lo dispone lo estipulado en el contrato. Segundo, tercero, negar las demás pretensiones. Cuarto, sin condena en costa.